Está.
We are who we grow. Lo que cosecho para tener buen techo.
4,000 pas tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, 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 ay. De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está.
Hola Radio Santana, muy buenas tardes. Estamos grabando desde el Centro Cultural de México y primeramente les cuento que seguimos aquí celebrando que estas ondas llegarán a la frecuencia FM en el año que viene. Aún nos estamos preparando para que toda la programación que se está desarrollando ya esté en el 104.7 FM. Les avisaremos y estaremos al tanto con eso. Por ahora les damos las bienvenidas aquí por el sitio de web del Centro Cultural de México o directo por radiosantaana.org. Hoy retomamos el programa de Lo que cosecho para tener buen techo, un programa educativo en donde discutimos y compartimos temas y técnicas sobre la siembra, la cosecha, la autosustentabilidad, noticias del campo y entrevistas con campesinos, científicos y con gente trabajando la tierra y el medio ambiente. En este programa en particular los llevamos hoy a Xalapa, Veracruz, en donde tuve la oportunidad de terminar unos trabajos sobre el manejo y el uso de la milpa con un colega, el estimado doctor Pacheco Cobos, un investigador y profesor de la Universidad de Veracruz en la ciudad de Xalapa. Le hacemos las preguntas de sus trabajos con las comunidades indígenas de la zona veracruzana y de Tlaxcala. Hoy en particular les brindamos información sobre la recolecta de los hongos comestibles y la conducta humana. Aún siguen existiendo pueblos y comunidades que dependen más de sus bosques que del mercado.
Hola, mi nombre, como les decía Carmen, es Luis Pacheco Cobos. Bueno, antes que otra cosa, muchas gracias por abrir este espacio también para escucharme y compartirlo conmigo y con mi familia, que más adelante conocerán. Pues yo estudio o trabajo sobre lo que técnicamente se conoce como ecología conductual humana. Digamos que de manera práctica pues implica hacer todo lo que necesitamos para vivir en diferentes ámbitos, desde lo rural hasta lo urbano. Yo me he concentrado un poco más en lo rural porque a mí me gusta hacer cosas al aire libre, entonces así ha sido que me he involucrado con diferentes actividades. Sin embargo, también se puede estudiar la ecología conductual humana en la ciudad, lo que hace la gente para vivir en la ciudad. A mí siempre me interesó estudiar la conducta, es decir, lo que hacen los organismos, los seres vivos, casi cualquier animal que se mueva. Y poco a poco me fui aproximando a lo que hacían los humanos, observar lo que hace la gente para vivir en ámbitos rurales, y al estar yo en la academia pues pude colar, ¿no?, las cuestiones prácticas diarias con lo que luego en las escuelas teóricamente se estudia. Básicamente lo que yo estudio es la recolección de hongos silvestres comestibles, la producción de maíz en la milpa y la caza. Si se dan cuenta, son tres formas de subsistir. Una es la recolección, todos sabemos ir a buscar cosas, ya sea en el campo o en la ciudad. Otra es la caza, que requiere habilidades, desarrollar habilidades, todo requiere desarrollar habilidades, pero la caza pues no todo el mundo se anima a hacerla, pero también requiere la habilidad de saber dónde y cuándo y cómo buscar, y con ayuda de algún animalillo ahí como los perritos pues se facilita. Y pues la milpa, yo creo los sistemas agrícolas son de las cosas más complejas que el humano ha desarrollado.
Y para la gente que a lo mejor no tiene por experiencia qué es la cacería o cómo se vive en un lugar rural, ¿nos pudieras describir un poco de una actividad que estudias en particular, como cuando fuiste al monte a buscar hongos con los hongueros?
Pues así como en la ciudad, en los ámbitos rurales, todas las familias tienen una rutina. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos y antes de salir de nuestras casas, hacia dónde nos vamos a dirigir? Planeamos más o menos nuestro día o nuestro mediodía de acuerdo a qué tan lejos vamos a ir y dependiendo de la actividad que vamos a hacer, con quién nos vamos a ver, con quién vamos a comer. Y hacia el final del día, qué es lo que esperamos hacer o terminar. Por ejemplo, en este caso específico de la recolección de hongos, es una actividad muy bonita y que viene de una larga tradición. Pues este trabajo lo he desarrollado en México. Empecé a trabajar con los recolectores de hongos, a los que ellos mismos se denominan como hongueros, en el centro del país, de México, en un estado que se llama Tlaxcala. Los que hayan estado por ahí, pues sabrán que ahí en Tlaxcala está la Malinche y eso está llena de bosques. Entonces, yo comentaba que es una actividad que tiene una fuerte o un fuerte arraigo tradicional, porque todo lo que los recolectores hacen ahora para buscar los hongos, los sitios donde saben que los pueden encontrar, los mismos nombres de los hongos, son heredados, han sido heredados a lo largo de varias generaciones de los antepasados, de sus antepasados indígenas. Y bueno, esta actividad es muy bonita porque pues solo durante la temporada de lluvias, que en esa zona va de finales de mayo a finales de septiembre, inicios de octubre, es cuando los hongos florecen en el bosque. Entonces, las personas saben eso. Y saben incluso qué diferentes tipos de hongos van a crecer en junio, julio, agosto, septiembre, y de acuerdo a eso toman decisiones a dónde ir. Y pues yo tuve la fortuna de que me presentaran ahí con algunos hongueros y de comentarles mi interés en conocer los hongos del bosque, y ellos me aceptaron en su grupo y pude acompañarlos y así estudiar estos hongos.
¿Por qué es importante este tipo de información o por qué uno quisiera entender un poco más de la conducta humana y en particular con la gente que busca hongos?
Pues yo creo que hay más de un motivo por el cual es importante. Creo que el primero y más práctico es porque estos hongos representan un recurso alimentario durante esta temporada del año. Es decir, al florecer en el bosque y tener la oportunidad de ir a buscarlos y juntarlos, las familias pueden proveerse de alimento. En este caso, los hongos proveen una gran cantidad de proteínas y vitaminas, incluso podrían o pueden llegar a reemplazar la carne, y esto los hongueros lo saben, entonces pues es un importante recurso de temporada que sustituye tal vez la necesidad de consumir carne durante esa temporada. También algunos de estos hongos, las familias que se especializan en recolectarlos, los venden y es un ingreso económico. Además, ya hablando en términos ecológicos y de salud del bosque, muchos de estos hongos tienen asociaciones con los árboles junto a los que crecen y proveen ciertos nutrientes que los árboles no pueden obtener por sí solos. Y también los hongos a cambio obtienen otros elementos o nutrientes de los árboles que los hongos no podrían producir. Entonces, cuando los recolectores van y recolectan, también esparcen las semillas de los hongos. Y eso permite que crezcan y que este bosque se mantenga sano. Y bueno, además de toda la parte teórica de cómo la gente toma decisiones de cómo, cuándo y a dónde ir, ¿no?
Escuchamos mucho que en las comunidades hay inseguridad en términos de quién tiene acceso a las tierras, o incluso aprendemos que en muchas comunidades, tal como en estas zonas rurales o en las ciudades en donde viven mayormente comunidades que tienen esa historia del campo, ¿cómo es que las comunidades en donde tú has trabajado han mantenido estas tradiciones?
Yo creo que en ese contexto el primer paso es identificar que existe la posibilidad de usar el bosque o identificar que el bosque es una unidad productiva. Muchas personas en muchas comunidades saben que esto es así. Sin embargo, no todos, y hay una cadena importante ahí, en lo que respecta a la transmisión del conocimiento. Pero bueno, antes de que pase yo a eso, sí quisiera hacer una observación desde mi particular punto de vista. En el mundo actual, la presión de cambio o toda la información que está disponible y las cosas a las que estamos expuestos, que escuchamos en el radio, vemos en la televisión o vemos en internet o escuchamos de compañeros que han ido y regresado, forjan una idea o una forma diferente de ver nuestro mundo y muchas veces influyen en lo que pasa en nuestro alrededor, en nuestras comunidades. ¿Por qué digo esto? Porque si en algún momento consideramos que hay cosas que podemos ir a buscar a otro lugar y creemos que son las que van a llenar nuestra vida, pues puede no necesariamente ser el caso, ¿no? Creo que regresando al conocimiento y heredado y la tradición, en este caso particular de los hongos, creo, por ejemplo, que este conocimiento se ha transmitido gracias a que los abuelos o los padres enseñan a los hijos o a los nietos o entre amigos enseñan unos a otros a reconocer cuáles hongos del bosque son los que sí se comen, porque aquí con los hongos hay los buenos y hay los malos, como dicen los hongueros, hongos buenos y unos que se parecen mucho y son los hermanos malos, ¿no? Pero esto solo mediante la práctica, yendo una y otra vez, oliéndolos, casi probándolos de cachitos y pues juntándose con los expertos, ¿no? Con los conocedores, es que uno aprende a reconocerlos. Entonces, ¿qué pasa cuando ante una situación en este mundo donde tal vez queremos ir a buscar cosas fuera de nuestro lugar de origen, nos vamos y a determinada edad, siendo muy jóvenes o más o menos jóvenes, y dejamos este tipo de actividades de practicarlas y vamos y aprendemos otras cosas fuera, digamos que la cadena de transmisión del conocimiento se puede ver afectada y se rompe, y entonces ese conocimiento que viene desde mucho tiempo atrás se trunca, y siendo muy particular de esta área o de cada área, en este caso, como yo les decía, del centro de México, ¿no? En un estado en particular, Tlaxcala. Todos los árboles que hay ahí, los hongos que hay ahí y ese conocimiento que hay alrededor de esos organismos, cuando una persona se va y deja de aprenderlo, pues ya no se lo puede enseñar a las generaciones que siguen. Y después, en el futuro, si esto se sigue repitiendo, va a llegar un momento en el que el bosque muy probablemente esté ahí, los hongos estén ahí, pero no haya quien los conozca y sepa cuáles son los buenos y hasta cómo prepararlos, ¿no? Porque eso también tiene su chiste. ¿Qué hay que hacer para hacerlos comestibles? Digo, son comestibles, pero pues no todos se recogen y se comen así como están.
Si pudieras describir un poco del tipo de ecosistema, ¿cómo es que se mira paisaje? Un poco de cómo es el sitio en donde recolectan los hongos.
Ahí voy para contestar, pero nada más me da curiosidad porque quizá entre los radioescuchas haya alguien que haya estado por ahí o que venga de ahí. Ahora que yo haga el recuento de cómo es el paisaje, pues igual, a ver si es cierto que lo digo bien, ¿no? ahí es un bosque templado. La Malinche es uno de los volcanes más grandes del país. Históricamente, muchas de las comunidades que ahí habitan en las faldas de la Malinche se recluyeron ahí durante la época de la colonia para aislarse, para resguardarse de los conquistadores, y ahí han estado durante todos estos siglos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque están estas comunidades alrededor de las faldas de la Malinche, y bueno, están a una altitud, digamos, de 2.600 metros. Los hongos que recolectan están, digamos que a 2.600 metros el tipo de vegetación es el que se conoce como bosques de encinos. Y allá hay un cierto grupo de hongos, pero lo que hacen es subir un poquito más porque todas esas áreas ya están o taladas o sembradas con milpas. Son campos de cultivos, entonces van un poquito más arriba donde empieza la vegetación más densa. Y conforme uno empieza a subir, la primer franja, digamos, que de árboles que se encuentran son de pinos. Y entonces ahí incluso están los ocotes, que si algunos recuerdan son los pinos que tienen mucha resina en su corteza, en sus tallos, y les cortan pedacitos y los prende uno y son como cerillitos, se usan para prender las fogatas. Son muchos de esos pinos. Conforme uno empieza a subir más o menos a los 3000 metros sobre el nivel del mar, y si uno sube un poco más, ya están los bosques de avies, que son otro tipo de pinos, pero ya sus hojas se miran diferentes, y ahí hay otro tipo de hongos también. Puede uno seguir subiendo y llega a los acates, y o luego hay combinaciones de pinos y avies, o de pinos y encinos. Bueno, la gran variedad de hongos que hay es alta, y los hongueros también saben eso.
¿Cómo es que se encuentran entonces estos hongos cuando uno, dentro de un bosque tan grande y con diferentes especies de plantas, cómo es que la gente encuentra los hongos?
Pues esto podría parecer sorprendente al inicio, porque obviamente ellos están entrenados ya, o sus ojos están entrenados, sus ojos y su mente, para buscarlos. Ahora, tal vez no resulte sorprendente si pensamos que cada temporada de lluvias, por lo menos, van de 2 a 3 veces por la semana, y si llevan 10, 15, 20 años haciéndolo, pues ya saben dónde buscar, ¿no? Pero imaginen que vamos por primera vez, o van por primera vez, como cuando yo fui por primera vez, iba siguiendo a las personas y de repente me decían, ¡allá hay uno! Y me señalaban en el suelo del bosque y me decían, ¿ya lo viste, Pacheco? Y yo a veces quería nada más disimular y decir que sí, que ya lo había visto, que allí estaba. Y luego me señalaban otro y otro, y la verdad es que yo ya no sabía dónde meterme porque no veía yo nada. Entonces, pues lo que pasa es que el suelo del bosque está cubierto con las hojas del pino, que son como agujitas, lo que le llaman el ocoxal, que forma como una alfombra en todo el bosque. Sobre esa alfombra, cuando los hongos están brotando, naciendo, se forman como unos montecitos chiquitos, como unas bolitas. Y esto es lo que están buscando los hongueros, porque ahí saben que está brotando un hongo. Entonces, digamos que buscan el piso del bosque y lo ven plano, y donde haya un chipotito es probable que allí haya un hongo, o áreas donde hay mucho musgo, que son estas alfombras verdes, y eso ya no lo describí, pero el suelo del bosque a veces tiene huocoxal o estas alfombras verdes de musgo, que se ven muy muy bonitas. Luego se las llevan para hacer los nacimientos y así, pero para la Navidad. Pero bueno, ahí a veces también hay hongos. Entonces, por los colores, a grandes distancias, desde 20, 30, a veces hasta 50 metros, los colores de los hongos llegan a ser muy brillantes, y los recolectores ya saben cuáles, si van a ser del rojo, del amarillo. Hay diferentes formas de los hongos, la clásica que conocemos, que es el sombrerito con el palito, pero hay otras formas de hongos que son como corales o como escobillas, ¿no? Como escobetitas. Pues ellos ya saben qué colores, y a los lejos lo ven, y así como los ven, van sobre ellos.
¿Cómo es que se organizan ellos para hacer esta labor?
Sí, pues esa parte es bien interesante también, porque pues casi nunca nadie va solo al monte, ¿no? Digo, sí puede pasar, pero en este caso la recolección de hongos se presta mucho más para ir en grupo, en familia o grupos de amigos. Sí, muchas veces los adultos, cuando van enseñando a los niños, si ya vieron dónde hay un hongo, pues les dicen, ¿no? Ahí hay uno, ve por él y tráelo. No pesan mucho, bueno, depende cuántos junte uno. Pero digamos que en uno de estos viajes pueden ir, si es una familia, podrían ser hasta 6 personas. Si es un grupo de amigos, podrían ser hasta 10, 12 personas. Van mujeres, niños, hombres, adultos, abuelitos, todo mundo va. Todo mundo va, y cómo se divide la actividad es interesante porque, o al menos lo que yo observé, es que los hombres y los jóvenes adultos son los que generalmente van más lejos y suben más alto, mientras que las mujeres son las que pues no van tan lejos ni suben tanto. Pero si lo pensamos, pues es una buena estrategia porque al no ir en el mismo lugar, se está cubriendo entre la familia o el grupo una mayor área del bosque en la que están buscando. Ahora, sí hay algo interesante, al parecer los hombres se concentran en cierto grupo de hongos, ¿no? Ciertos ciertas especies, digamos que son más específicos y el número de especies que juntan es menor, ¿no? Y las mujeres se van a buscar prácticamente todo lo que sea comestible, lo traen. Entonces, ¿qué pasa al final? Que las mujeres traen más variedad y los hombres no traen tanta, pero pues tal vez se encuentran de otros más grandes. O...
Bueno, Luis, esa es la última pregunta. Y cuando tú llegas a la comunidad de la Malinche en Tlaxcala, la gente que te dice, pues, ¿tú qué quieres con buscar ojos con nosotros? ¿O por qué? ¿O qué estás haciendo aquí? ¿Y qué es lo que les respondes?
Yo lo que... Hay varias cuestiones, pero no, a veces no es tan fácil dar o explicar los motivos, porque a veces uno los tiene muy claro porque viene pues con la idea de la escuela, ¿no? Y lo que está uno estudiando, pero luego las palabras no son las mismas y hay que buscar como la forma de expresar esta parte de escuela o académica en términos pues de la comunidad y bueno, no siempre es tan directo, pero pues lo que a mí me decían siempre los recolectores era que yo era el reportero, porque cuando los iba acompañando pues iba haciendo grabaciones y parecía que iba haciendo un reportaje, qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Pero pues ya, por ejemplo, ahí de entrada pues ya me ubicaban como reportero y ya sabían lo que estaba haciendo. Ahora, yo les comentaba que a mí me interesaba registrar dónde estaban los hongos porque de esta forma, yendo una y otra vez, podía conocer los diferentes lugares del bosque donde existía cada hongo o cada especie de hongo, y a lo largo del tiempo, si hacía esto consistentemente, podía conocer cómo fructificaban estos hongos, es decir, cómo nacían cada temporada. Podía empezar a conocer si el clima les afectaba más o menos, que hubiera más calor, más frío, más lluvia, menos lluvia, que son cosas que yo quería conocer o quiero conocer, pero que los hongueros ya saben. Solo que yo lo que intento hacer es pues registrarlo de manera académica, ¿no? Este conocimiento de manera tradicional ya existe, pero al querer yo explicar que quería hacer eso y como querer explicar a los hongueros que quería saber cómo una forma de conocer lo que ellos sabían, pues no era tan fácil. Yo regreso a la parte del bosque como unidad productiva porque, y creo que eso es algo que sería más práctico e inmediato de transmitir, y a veces cuesta trabajo verlo porque no obtiene uno un beneficio inmediato, ¿no? Que en este mundo donde estamos expuestos a tantas cosas y luego nada más pensamos en lo que queremos en el momento y no en lo que podemos tener si planeamos un poco más y nos esperamos y no somos tan desesperados, pues justo combinando tal vez lo que los recolectores ya saben con esta parte académica, se pueden buscar alternativas de manejos y hacer que el bosque realmente siga siendo una unidad productiva, en este caso de hongos y muchas otras cosas, porque no es lo único que hay de hongos, y pues darle fuerza a ese conocimiento, ¿no? El reconocimiento justo al saber tradicional y fomentar pues el no romper la cadena de enseñanza y de transmisión de este conocimiento que es tan importante.
Pues gracias otra vez, Luis Pacheco Cobos, doctor y profesor aquí en la Universidad Veracruzana en la ciudad de Jalapa. La verdad que Luis ha sido un gran amigo y cada vez que vengo a tener estas conversaciones con él o con su esposa Estrella, sigo aprendiendo. Te agradezco mucho por haberme recibido en tu casa. La verdad que me han recibido muy, muy, muy bien y espero regresar.
Muchas gracias a ti, Carmen, por abrir este espacio también y por compartir pues tantas cosas. La verdad es que es un gusto para nosotros que nos hayas visitado. Eres nuestra paisana y siempre pensamos en ti. Nos la cuidan mucho por allá.
Eso. Gracias, Luis.
¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes, y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle.
¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón, o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
Lo que cosecho para tener buen techo.
Pajarillo jilguero, presta